verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Margarita Restrepo, que es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Doctora Restrepo, gracias por estar aquí.
Mil gracias por esta invitación, feliz siempre de estar aquí, y hoy más feliz que siempre, porque le quiero contar a los radioescuchas que por primera vez conozco al doctor Iragorri, al fin.
No, nada de doctor, yo soy simplemente Juan Carlos Iragorri, periodista. Muchas gracias de verdad por venir. Luis Fernando Velasco, senador liberal, gracias por acompañarnos.
Mi gracias, Juan Carlos, por la invitación, a los oyentes que nos acompañan, a los compañeros y compañera de panel y obviamente a la mesa de periodistas.
Ricardo Galán, que es director de Noticias RCN Fin de Semana, es otro de nuestros invitados. Ricardo, bienvenido como siempre a este programa.
Juan Carlos, buenas noches a usted, al senador, a la representante, a Mario, a Alejandro y a los compañeros de la mesa y a los oyentes en donde quiera que estén.
Y Mario Morales es nuestro otro invitado, que es bloguero y columnista del diario El Espectador. Mario, bienvenido como siempre a esta casa.
Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludo cordial a todos los oyentes en esta fría noche y a todos los compañeros de panel.
Hoy ha habido paro de transportadores, incluso en Bogotá hay poco tráfico porque ha habido bloqueo de vías. Alejandro, ¿cuál es la situación? ¿Quién convocó el paro? ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de la jornada?
Esta es una manifestación que comenzó puntualmente en el municipio de Soacha. El transporte informal, los bicitaxis, mototaxis, organizaron esta protesta y se fueron sumando otros sectores que prestan el servicio de manera informal. Están pidiendo que les den garantías, que les permitan trabajar, y todo esto se ha dado a raíz de los incidentes en los cuales han sido decomisados varios de estos bicitaxis, pero lo cierto es que sí ha generado dificultades en materia de tránsito. Aunque no ha sido masiva la participación, se ha generado el bloqueo de vías, se han vandalizado varios buses, como taxis, también los articulados de Transmilenio, y a esta hora hay dificultades en varios sectores como Soacha, en Patio Bonito, en el Portal de las Américas y en la biblioteca El Tintal. Están protestando y están pidiendo que les den la oportunidad y que de alguna manera también los formalicen.
Ricardo Galán, ¿se justifica este paro? ¿Está justificado este paro?
Venía conversando eso con el taxista que me recogió y me parece que el tema es bastante complejo, ¿sabe, Juan Carlos? Porque lo que más tiene molestos a los conductores de los servicios públicos, tanto de pasajeros como de carga, es una disposición del Código de Tránsito que dice que cuando cometen dos infracciones en menos de 6 meses le suspenden la licencia por 1 año. Y si eso sigue así, llega al tercer año, más o menos les quitan la licencia. Y lo que están diciendo es, nos dejan sin trabajo. Entonces uno le dice al taxista, pero hermano, pues, si no quiere que le pongan sanciones, respete las normas de tránsito. Y dice que 16 horas al volante, el riesgo es muy alto y que se pueden cometer infracciones. Y además, dicen también que a veces les ponen sanciones por cosas que no son atribuibles a ellos, sino al dueño del carro, como la revisión técnico-mecánica, como el SOAT y esas cosas, y esa es la protesta. En eso es que los tiene bastante preocupados, sumado a que la semana pasada la Corte Constitucional anuló una disposición que para los choferes de Uber y esas aplicaciones suspendían la licencia de por vida.
25 años, sí.
Pero dejó como unas 30.000 personas sin licencia porque dijo la Corte que no era retroactivo el fallo.
Luis Fernando Velasco.
Me gusta el enfoque que le está dando Ricardo. O sea, hay que tratar de entender a las personas. Evidentemente, aquí pues el paro demuestra varias cosas. Primero, que el director de tránsito de Bogotá debería ser el coordinador del paro, porque hoy sí hubo movilidad en Bogotá. Hoy la gente pudo andar. Hoy sí fluyó el tráfico. No, hablando seriamente, mire, demuestra varias cosas. Primero, la falta de espacios de comunicación entre el Estado y el ciudadano. O sea, la gente está sintiendo que la única manera de ser escuchado es con las vías de hecho, y eso es muy delicado. O sea, y es un problema estructural, no estoy diciendo el gobierno nacional, sino el gobierno en general y los gobiernos. Uh-huh. Segundo, decisiones que tomamos, incluyo al Congreso, y obviamente Margarita y yo estamos en el Congreso, que no terminamos de ver los efectos que tiene. E incluso decisiones de la propia Corte Constitucional. Usted no puede dejar a una gente sin las posibilidades de trabajar 25 años, pues. Eso es una locura. y van metiendo cosas, y como no se debaten bien las cosas, como no hay tiempo, porque el gobierno cree que el Congreso es un departamento administrativo y entonces mandan las cosas y se las tienen que devolver inmediatamente, y hay gente que le hace juego a eso, pues mire lo que termina pasando. Y tercero, la falta de confianza que tenemos en Colombia. Nadie confía en nadie. Entonces el taxista no confía en el gobierno, el gobierno no confía en el taxista. O sea, es un problema cultural, estructural muy, muy, muy complicado, y yo sí creo que, independientemente de los problemas que han generado, valdría la pena que escucháramos a esta gente y que tratáramos de entender qué es lo que está pasando.
Pero no hay una cosa también complicada allí, que es formalizar a quien está haciendo o prestando un servicio de manera informal.
Sí, no.
Es el debate. Más dura es.
Sí.
Ellos se quejan porque dicen que dos multas, 6 meses, un año, los deja sin trabajo. Pero entonces, ¿eso es qué? Le decía yo al taxista, la frase va a sonar dura. Entonces, si un sicario pide que lo dejemos matar 2 personas y a partir de la tercera lo sancionemos, ya. La ley tiene que ser respetada.
Sí,
entonces,
pero
es difícil. Ricardo, además, ellos abusan.
Perdóname, tú planteaste una cosa tráfico. Que es muy, muy,
es de,
muy
el cierto. Tema es complejísimo.
O sea, hombre, yo casi nunca manejo. Y las pocas veces que he manejado, alguna vez sin darme cuenta, caí en una de estas fotomultas, que además las ubican estratégicamente escondidas. Y además en unos sitios que uno dice, aquí no debería existir una fotomulta, deberían estar ubicadas en unos sitios en donde realmente ayuden a regular y a poner velocidad. Parece que las pusieran a propósito como negocio. Bueno, mucha gente dice que en el fondo es un negocio al que le va bien a quien da la concesión y al que presta la concesión. Pero entonces esas son las cosas que a uno lo ponen a pensar. A mí me parece que el tema no es blanco y negro, que hay grises y que hay que analizar.
Yo pienso que hay 3 puntos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, esto no era un paro nacional ni estaba respaldado por los gremios del sector del transporte. Era un gremio de algunas personas que además convocaron a este paro de una manera violenta, casi que terrorista. A mí me llegaron ayer audios, cancelaron universidades, cancelaron colegios, fue una forma violenta de convocar un paro. Entonces yo pienso que no fue, bajo ningún punto de vista, una marcha pacífica. Y este es el gran reproche que yo le tengo a este tipo de protestas. Segundo, pienso que sí es cierto que puede que sea excesivo en algún momento que por 2 infracciones en 6 meses te quiten la licencia. Y este señor que te hablaba a ti de que era injusto porque se quedaba sin con qué trabajar, también tiene que ser consciente quién es, y que somos conscientes que son 16 horas de trabajo. Entonces lo que hay que intervenir es eso, porque es que al yo cometer 2 infracciones de tránsito, ¿cuántas vidas pongo en riesgo? Entonces también tenemos que tener en cuenta que esto no es porque sí, no es porque se quiera molestar a un sector determinado, es porque es que la prioridad es preservar la seguridad de los ciudadanos, y así debe ser. Y otra cosa, yo pienso que sí se puede de pronto no ser tan riguroso con 2 licencias, ser un poquito más flexibles con 2, pero mientras se coge una cultura de la no transgresión de la ley, porque el problema en Bogotá, también les digo una cosa, yo manejo y me encanta manejar, pero en Bogotá no manejo, me muero del miedo. En Bogotá conducir es un acto violento, entonces hay que generar una cultura que cambie un poquito esto, pero siempre preservando al ciudadano.
Sí, Margarita, pero no es lo mismo no llevar el botiquín que pasarse un semáforo en rojo. Semáforo en rojo sí debería ser una sanción muy fuerte.
De pronto por ahí, ¿no?
Pero es que usted no puede.
Por el tipo de infracción.
Sí.
Sí, de pronto eso se puede morigerar la ley.
El alcohol
por ese punto de vista.
No es lo mismo que.
No, sí, andar.
Que no llevar el cinturón.
Sí.
Digamos, hay que. Pienso de igual manera que habría que morigerar y dosificar las sanciones, pero evidentemente este paro demuestra el caos del sector en todas las instancias. En primera instancia deja ver una competencia desleal dentro del mismo sector, ¿verdad? Ahí no hubo acuerdo en ninguna de las de los momentos y en ninguna de las instancias. La unidad gremial desautorizó el paro, no lo compartió, y no lo compartió por varias razones, por circunstancias de modo y de tiempo, por la forma como lo hizo, por no haberlo hecho con todos y por haber involucrado, según ellos, a plataformas que todavía no están debidamente legalizadas, lo que según la unidad puso en el mismo nivel a todos los sistemas de transporte. Habla también de una situación de pauperización del sistema de transporte que deja preocupado. Uno escucha esta conversación de Ricardo y eso habla también de la situación de pauperización y de drama laboral que están sometidos 16 horas sin garantías, etcétera. Por otro lado, también habla de que presionar paga y otra vez el chantaje del paro asalta a las personas que quieren de alguna manera modificar o intervenir en las reglas existentes. Pero comparto con la congresista el lamentable modo de convocatoria que se hizo. Yo no sería tan prudente, yo diría que eso fue absolutamente terrorista.
Sí.
¿Verdad? Utilizar el lenguaje del odio, la convocatoria de la agresión, la amenaza sobre los jóvenes universitarios particularmente. Yo estaba en la Javeriana compartiendo con los estudiantes ese temor y ese terror que se difundió, digamos, de una manera indebida, y me parece que el método desautoriza y deslegitima en principio el paro, porque esa no es una manera de buscar convocatoria. Es absurdo, más que paradójico, es absurdo pedir a los jóvenes que haya un cierto grado de apoyo amenazándolos con destruir los carros o atacar o poner en riesgo su integridad física, y me parece que ese no es el modo de hacerlo. Y por supuesto que hay una puja de poderes entre todos los sectores de transporte por tener liderazgo en estos momentos en que también hace falta una legislación adecuada que permita establecer estas instancias que le den oportunidades iguales a los conductores y que pongan realmente en perspectiva las sanciones, tal y como lo decíamos. No es justo lo de dos comparendos, digamos, livianos o leves por 6 meses, pero también es conveniente brindar y ratificar que hay que cumplir la ley,
sí,
cualquiera que sea la circunstancia, y esa es la ley en este momento, sobre todo con un asterisco. Si uno se pone a revisar la cantidad de conductores que se han tomado alegremente lo de los comparendos y deben decenas.
No, pues 25 ¿no? millones, 30 millones de pesos.
Y miles de millones, y no los pagan alegremente, pasándose por alto la ley. Habla un poco también del caos de esta jornada de hoy, en la que finalmente creo que perdimos todos, ¿no?
Así es. 7:29 PM, ya volvemos.
Ya